Donostia Kultura Irratiaren podcasta.
Kaixo, arratsaldeon. ¿Me escuchan bien sin micrófono?
Sí.
Me voy a quedar sin el micrófono si me lo permiten, eso es lo primero, y ahora damos quería preguntar primero, un paso con agua. Otra vez, Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en este día tan especial por múltiples razones personales, porque está a la cercanía del día 21 de marzo, porque estamos en el marco del Poesía al Día, por esta acogida tan calurosa para la exposición de Impromptu. Muchísimas gracias a Ángel por confiar en mí y para darles entrada en este día. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por también compartir conmigo. Una de las cosas que hace especial este evento para mí esta tarde, además de ver caras conocidas y familiares y estar aquí contando con su cariño, es que hace como 4 años yo creo que no te presento y estaba un poco nerviosa por acompañar a Juan Manuel, que además de...
Y a
ti, por supuesto, y a Luna, que nos acompaña.
Y luego va a tocar el Sergio ya.
Ella. Entonces, nada, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo que se me olvide?
¿Algo que se me olvide?
Impromptu. Improvisación que realiza el artista. Composición sin plan preconcebido. Juan Manuel Uría, Ángel Unzu, dos grandes artistas. Yo creo que grandes conocidos para quienes nos acompañan en esta tarde, para quienes no les conocen todavía, voy a resumir sus biografías, no porque sean breves sus biografías artísticas, sino por dar paso y escucharles a ellos. Ángel Unzu, compositor, músico, innovador, con 8 discos publicados en solitario, del 95 que decidiste comenzar a darte a conocer como Ángel Unzu. Es que ricasco, Ángel, por esta creación maravillosa. Quienes ya la han escuchado estarán de acuerdo conmigo, quienes no, lo disfrutarán muchísimo. Ángel cuenta también con más de 200 colaboraciones con otros artistas en otros discos y una larga trayectoria. Voy a hacer hincapié en esta palabra y espero que no se malinterprete. Con una larga trayectoria en la improvisación. Para este proyecto es lo más enriquecedor. Juanma, por favor.
Muchas gracias, Ciara. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos hoy. Es un placer estar aquí presentando públicamente Impromptu, una aventura, un proyecto, un juego, algo que hemos jugado Ángel y yo y en lo que hemos pasado bastante tiempo y creo que no lo hemos pasado también bastante bien. Este proyecto surge, la idea original de Impromptu era sencillamente publicar unas pinturas a tinta. Publicar unas pinturas a tinta, no tenía más intención que esa. Pero, paseando por México, si no recuerdo mal, pensé que tenía que acompañarle música, que necesitaba música. Y empecé a pensar en quién. Y dije, me vino a la cabeza Ángel. Me vino a la cabeza Ángel porque conozco, como conocéis de sobra, su maestría musical. Y pensé en Ángel. Ángel a mí me dio clases de guitarra hace ahora como 30 años, me parece, o 30 y no sé cuántos años. De ahí nos conocemos, de ahí nos hemos visto en algunas otras ocasiones. Era conocedor de su gusto por la improvisación y, bueno, y sobre todo eso, de su maestría musical y de su faceta, ¿no? Y de su faceta como músico. Y dije, pues le voy a invitar a participar. Primero le invité a participar en una idea muy acotada de proyecto, porque yo sí pensaba el proyecto como haiku, pensaba incluso las pinturas como haikus visuales, y entonces le invité a algo muy concreto. Le dije, compónme, ¿qué te parece componer unas piezas de 17 notas, que son las 17 sílabas del haiku, en tres pentagramas? Bueno, algo muy acotado, muy cerrado, y que después me di cuenta que le restaba libertad creativa. Entonces, en resumidas cuentas, deliberando él y yo y pensando, él y yo en el proyecto, llegamos a la conclusión de que lo mejor era que los dos tuviéramos una libertad total de creación, dentro de un marco común, un concepto de proyecto, pero una libertad de creación. Así que él desde el principio me dijo que sí, que quería jugar conmigo. Dije, qué bien, vamos a jugar. Me dijo que sí. Pero sí es verdad que el proyecto fue modificándose, fue haciéndose. Fuimos hablando, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues mira, yo voy a hacer esto, muy bien. Y él me dijo, pues a mí me gustaría probar con otras cosas. Y me dijo, igual pruebo con el Guzen. Y dije, ¿y eso qué es? Y dije, pues esto. Y digo, pues qué bien, qué buena idea. Y así empezamos un diálogo creativo entre los dos que ha culminado después creo que de 2 años, no sé exactamente cuánto tiempo ha pasado, pero aproximadamente en 2 años ha culminado en Impromptu, en este libro disco que creo que reproduce lo bien que no lo hemos pasado, pero también la armonía que hemos conseguido en ese juego, ¿no? Un diálogo que ha conseguido que los dos aterricemos desde los dos lenguajes en un libro que es más que el producto de los dos, ¿no? Que al final consigue pues algo más de lo que hubiéramos conseguido de forma independiente, ¿no? En cuanto a mi proceso creativo, Ángel habla del suyo, las pinturas son trazos, pinturas abstractas a tinta, en papel, tinta china, donde prima el trazo, la libertad del trazo, la intuición, el hallazgo, el azar. Partíamos de ahí, de hecho. Y la improvisación, claro, la improvisación. Mi proceso creativo se basa o parte de ahí. Siempre apoyándome en la poesía, que es la fuente de la que para mí mana la creación. Siempre apoyándome en la poesía o en la visión poética. Y las 60 pinturas que hay en este libro obedecen a eso. Y ahora invito a Ángel a que diga lo que te dé la gana, claro, y que hables de tu proceso si quieres, creativo, y tuyo es la palabra.
A ver, buenas tardes. Bueno, antes de empezar diré que si llegas a saber que has sido boxeador, te digo no. No sabía eso de tu historial delictivo. No tenía ni idea. Una sorpresa. Bueno, es broma, te hubiese dicho que sí. Bueno, antes de entrar he estado haciendo, como no tengo memoria, pues he estado revisando los WhatsApp, porque hemos trabajado muchísimo a golpe de WhatsApp, de mandar los mensajes de ya se me ha ocurrido esto, pues a mí lo otro y tal. Y he estado mirando nuestro WhatsApp común y se remonta esta historia al 21 de octubre del 21. O sea que ha pasado tiempo, desde la primera vez que contactas conmigo. Y bueno, es verdad que en principio te dije que sí, porque para los que hacemos música, que músicas que no se oyen, que a nadie interesa y que es difícil vender y que es difícil llevar a concierto, cuando un loco te dice, quiero hacer algo contigo, pues sí.
Pero además me respondiste en forma de haiku.
Recuerdo, es verdad.
Por mail.
Es verdad. No me acuerdo ahora qué te contesté, pero sí, como me hablaba del haiku, digo, pues le voy a contestar y me inventé un haiku. Y te contesté que sí, pero así, sí es verdad. Y bueno, es que es tan largo que ahora, ¿cómo empiezo a contar? Eso, bueno, él me empieza a hablar del proyecto, quiere hacer un libro. Al principio me habla de haiku, entonces como yo ya sé que él... ya sabía que habías escrito un libro de poesías, de haikus, y digo, o sea, que vas a hacer un libro de haiku. No, 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 pero me dices, no, pero de escritura no, de pintura. Ah, vale, bien. De tinta china y tal. Bueno, entonces ya me empieza a hablar y, claro, tinta china, haiku, Japón, bueno, ya te haces una idea de por dónde va a ir, de por dónde puede ir la cosa. ¿Y qué más? Suelo perder el hilo. No es...
Ha sido un largo recorrido, además han sido muchos años...
Igual por eso estoy perdiendo el hilo, porque ha sido muy largo. Sí.
Quisiera resaltar, y a ver sí. Si te ayudo a encontrar el
ayúdame.
Desnudo, te enredo más. Y es un proyecto que a mí particularmente en el proceso creativo me gusta mucho, y he comentado con Juanma, que parece que es un proyecto de impulso y gesto, como bien tú recoges, de azar e improvisación, pero que en realidad tiene esa armonía, ¿no? Tiene una disciplina, yeah. ¿No? Tiene muchísima libertad, pero tiene un camino al que llegar, aunque uh-huh. No se sepa. Yeah. Y de ahí que no todo valga en cuanto decimos improvisación, porque hay toda una disciplina y una destreza y una entrega, aunque hay en este gesto, en este impulso, por llegar a conjugar lo que ustedes no sabían que todavía iban yeah. A conseguir, uh-huh. ¿No? Uh-huh.
Sí, cuando me propone hacer esto, recuerdo que lo primero que me dijo, claro, como guitarrista me invita, bueno, pues quiero que compongas. Entonces, claro, aparece la palabra guitarra, lógicamente, porque me conoce como guitarrista. Y enseguida yo ya que me había imaginado lo que os cuento de haiku, Japón, tinta china, ya me imaginaba ese tipo de trazos de las... los pinceles estos grandes y tal, ya me estaba imaginando todo y la guitarra y la palabra guitarra me dio para atrás, o sea, no voy a hacer nada con guitarra, porque al ser guitarrista voy a estar obligado a hacer melodías, a hacer los acordes que estoy haciendo todos los días. Ya me imagino que lo que él va a pintar no va a ser un paisaje ni un retrato, o sea, no va a ser realista. Y una melodía, digo, si yo voy a hacer una melodía que diga tarariro, rarararara, eso ya es un paisaje, ya es realista. Y es que no me cuadra eso. Entonces, guitarra no. Vale, guitarra no, pero no toco más instrumentos. Pues ya la hemos liado. Pero guitarra no. Y entonces digo, vale, Japón, y digo, pues hay un instrumento japonés maravilloso que se llama un shakuhachi, no sé si conocéis, es una flauta, tiene un sonido maravilloso, y digo, vale, y si cojo un shakuhachi y le soplo, ya sonará, ¿no? Y digo, ¿quién tiene aquí en mi entorno un shakuhachi?
El vecino.
Bueno, pues tengo un amigo que tiene un shakuhachi, que me había contado que se lo había comprado hace poco. Le llamo, Pello, ¿me dejas el shakuhachi? Quiero probar. Me dice... No te lo dejo. Pello, que no te lo dejo. Estoy, o sea, me tiene enganchado. Lo toco todos los días, a todas horas. O sea, no te lo puedo dejar. O sea, no. Y además es muy difícil. Me está costando muchísimo, es muy difícil. Yo cuando oí la palabra muy difícil, dije, voy a buscar otro. Y me aparece otro instrumento japonés tradicional y muy conocido, que es el koto, que es parecido a este. A este instrumento de aquí. El koto también es un instrumento así largo, de 21 cuerdas, tradicional de la música japonesa. Y entonces, vale, se me digo, pues un koto, vale, tiene cuerdas, con lo cual es un instrumento totalmente ajeno a mí, no lo sé tocar, pero tiene cuerdas, o sea, hay alguna relación. No tengo que soplar un instrumento de viento y aprenderme cómo se mueven las llaves, ni la técnica de boquilla, ni de... No me puedo meter ahí. Si toco un instrumento que tiene cuerdas, más o menos estoy un poco en casa. Me siento un poco en casa. Y dije, pues ya está. Pues me compro un koto, busco un koto. ¿Quién tiene un koto aquí? El vecino, tampoco. No hay un koto aquí. Y entonces, bueno, pues al final miro en tiendas y me compré un guzheng. Encontré un guzheng, que es este instrumento, que es la versión china del koto. Incluso es anterior, parece ser, que el koto. Es un instrumento milenario, se toca en la música tradicional china, en el folclore, en la música clásica china y tal. Y yo pensé, no lo sé tocar, pero tienes cuerdas, ya te tocaré, de alguna manera. Y seguíamos mientras hablando del proceso y llegó un momento que ya había que empezar a plasmar la realidad. Yo todavía, o igual ya sí tenía dibujos, no me acuerdo.
Creo que algo te envié de lo que yo iba haciendo. Yo iba pintando,
eso
algo
es.
Te envié y algo... Pero si te dije, ahí ya tenías tú la libertad total y absoluta de hacer lo que te diera la gana,
eso.
Con lo que te diera la gana. Y también te dije, te envío algo, pero que no te condicione. Que sea como
bueno, sí.
Que si teníamos ya el marco un poco conceptual,
eso
nuestro,
es. Sí,
de
sí.
Por dónde queríamos ir, uh-huh. Algo sí te envié, una muestra.
Ajá. Recuerdo también, en este proceso de qué hago, por dónde voy, por dónde empiezo, se me ocurrieron algunas ideas de estas peregrinas que cuando uno está insomne y no puede dormir, se le ocurre. Y yo decía, yo estaba con el tema, con el monotema, y digo, a ver, ¿qué hago? Vale, ya sé, voy a coger un dibujo de Juan Manuel, que esté... Sí, voy a coger un dibujo y lo voy a imprimir, pero en lugar de en papel, en una hoja de acetato, o sea, de plástico transparente. Lo imprimo ahí y luego lo pongo encima de un pentagrama en blanco. Entonces lo pongo encima y luego marco... yo me hacía mis películas. El dibujo, ¿no? Un trazo así. Y entonces marco el trazo y las notas que queden, luego cojo el instrumento y las toco, y eso es, porque claro, en principio, no sé si lo hemos mencionado, la idea inicial, o lo que yo recuerdo que era, yo tengo un dibujo y quiero que haya, es que este fue el origen, yo creo, yo te doy un dibujo y que en el otro lado del libro esté la grafía musical relacionada con ese dibujo. O sea, ni siquiera hablamos, o en mi cabeza no se hablaba de composición, sino de una representación de la grafía musical, que a los dos nos gusta, y a mí también me encanta cómo es la grafía musical. Y entonces, ¡ah, qué bien! Y recuerdo además que digo, ¡ah, qué bonita idea! Y entonces fue, pero ya que va a haber grafía, que suene, ¿no? Y entonces ya ahí dijimos, ¡ah, pues entonces ahí ya nos metemos en otro, en disco! Ahí ya tiene que haber disco, si va a sonar. Bueno, esto del acetato también se me ocurrió de la misma manera, otra fórmula. Yo tenía un cuaderno aquí en blanco y aquí pentagrama. Entonces probé, cogí tinta, hice frarrarra y antes de que se secase cerré y abro. Y entonces las manchas que quedan en el pentagrama, digo, y ahora cojo el instrumento y lo leo y lo toco y eso, más representación que eso, imposible. Pero me encuentro con un problema, que no quería tocar con guitarra, que iba a tocar con un instrumento que no conozco, que no sé ni qué notas tiene, como para leer lo que está escrito. Imposible, o sea, es muy bonito la historia, pero no funciona, no iba a funcionar. Entonces, bueno, me di cuenta que el componer una pieza para un dibujo, no, al final de eso que lo vamos hablando y viendo y tal, y no le veía sentido. Porque también probé, y de hecho en el disco aparecen 10 audios, 10 temas que se llaman, creo que eran tinta, ¿no? Los míos. 10 tintas, ¿no? Eso sí probé cuando ya empecé a grabar el disco. Porque quise ser un poco fiel a la idea original. Luego os cuento que ya hice otra cosa, pero por ser fiel a esa idea original, dije, voy a coger, tengo el cacharro este, el Guzen, y voy a ver un dibujo de Juan Manuel en el ordenador, pum, lo veo, y ahora voy a imitar ese trazo que yo veía, bueno, pues aquí parece que ha partido de aquí, y hace esto, y sale aquí, vale, pues cojo el Guzen, le pongo los micrófonos como tiene ahora mismo, le doy a grabar, a rec, prum, cojo mi mano y hago fru, 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 fru. Siguiente. Es que soy un artista. Igual los compositores contemporáneos no hay aquí, ¿no? Igual hacen lo mismo. paréntesis, hay un chiste de músicos, de compositores contemporáneos, que está uno, además es de Quino, el de Mafalda, que está con unos dados y entonces tira y en los dados aparecen notas. Y entonces, clink, clink, clink. Clink, clink, clink. Sol, fa sostenido, clink, clink, así. Bueno, cierro paréntesis. ¿Y ahora en qué iba? eso. Bueno, sí, que hice algunos temas. Pero hice 10 temas de esta manera, pero ya me di cuenta que, bueno, me lo pasé muy bien, esas 10 piezas haciendo el ganso, pero musicalmente no funcionaban. Entonces, esto musicalmente no funciona. ¿Y qué tengo que hacer a continuación? Me tengo que olvidar de componer para cada pieza y tengo que componer en general, para las 60 o 100 que iban a ser dibujos. Y bueno, me acordaba que en alguna ocasión cuando he tenido que hacer música para teatro y me proponían, me acuerdo en una ocasión, aquí componer un tema, no me acuerdo ni qué obra era, pero componer un tema que sea circense, o sea, muy de circo, os imagináis una melodía muy de circo, pero es que tenga un punto agrio. Así que dices, ay, sí, qué alegre, pero qué agrio es. Y entonces me acordaba, yo me acuerdo de Nino Rota y en las películas de Fellini, que sí, serán muy, muy así la música, pero es que tiene un punto agrio y triste y tal, que bueno. ¿Por qué decía esto? Porque cuando me encargan una canción que sea de circo, pero agrio. Entonces digo, tengo mucha facilidad, no para plagiar, pero sí para copiar. Para copiar ambientes. Entonces, ¿qué hice en aquella ocasión? A escuchar Fellini, o sea, Nino Rota, a escuchar Nino Rota. Y digo, vale, y ahora voy a componer, me han dicho que es una canción de circo y tal. Y casi siempre acierto un poco en conseguir eso que se me ha pedido. Bueno, yo recordaba esto, y entonces en esta ocasión dije, no voy a componer para cada dibujo, porque es una locura, pero lo que voy a hacer es empaparme de Juan Manuel Uría, de los haikus y de los dibujos, y luego pongo los micrófonos ahí, le doy a rec y que sea lo que Dios quiera. Y es lo que hice. Entonces estuve mucho tiempo viendo en ordenador uno y otro los dibujos, mucho tiempo, y luego a grabar. Y así sale el disco.
Hablamos de otras alternativas, además del CD, lo que pasa es que era un poco inaplicable. Sí. Y el código QR y otras, pero dijimos el CD, y si no nadie tiene reproductor, ya buscará uno, o bueno, en fin, o ya lo escuchará o ya lo oirá de otra forma, pero era lo más... Al final vimos que era lo más razonable por un CD. En cuanto a lo de clásicos, lo de la tradición, me parece que para ser absolutamente moderno hay que tener un pie en la tradición, porque si no es imposible, hay que tener los dos pies, uno anclado en la tradición y otro en la modernidad. Eso es imprescindible. La exposición surge en paralelo alrededor de este libro. Aquí hay como 60 pinturas, pero creo que en total habrá, no sé cuántas habré pintado, pero 300 de diferentes tamaños. Había mucha obra y se dio la posibilidad también de que, además del libro, que era el proyecto original, pues también se pudiera hacer la exposición que formara parte del mismo proyecto, que fuera, de hecho, se titula igual, es homónima, y donde también pudiera estar presente el disco, que se pudiera escuchar el disco de Ángel, y pudieran verse otras pinturas de diferentes tamaños, ¿no? Porque la pintura que hay fuera de 10 metros, evidentemente, no se puede escanear como se pueden escanear otras. Y propongo la exposición, muy generosamente esta casa me dice que adelante, se enmarca dentro del marco del Poesía al Día, y así que todo encajó perfectamente. A mí me gusta hacer este cierre proyecto. En un libro donde hay pintura, pues también la posibilidad de hacer una exposición donde pueda verse y donde pueda plasmarse visualmente lo que yo creo que al final es la plasmación de lo poético a través de otra forma, ¿no? No solamente la palabra, que es a lo que habitualmente estamos acostumbrados, o lo que, donde yo he representado o he trabajado poéticamente, sino también lo visual, lo pictórico, lo plástico o lo musical, ¿no? Ángel es un poeta, sin duda alguna, y que trabaja a través de la música.
Llegados a este punto, a mí me gustaría, si alguien del público tiene alguna pregunta, alguna intervención para alguno de los dos. He dicho antes que es un libro complejo, pero es un libro maravilloso, en realidad, que Iñaki también podría brindarnos cualquier opinión, que de quien lo ha leído previamente o lo ha visto previamente.
Hay unas notaciones musicales de Ángel que saca a posteriori, porque los temas son improvisados, como él bien ha dicho, pero las notaciones las saca después. En el libro hay unas recomendaciones de interpretación, también hay unas recomendaciones de lectura, entre comillas, del libro. Quien adquiere el libro, es muy recomendable que también escuche el disco en paralelo. Y, en fin, hay otras cositas, ¿no? Hay unos pentagramas. Ángel tenía un pentagramador, por decirlo así, a tinta, que se convirtió para mí en un juguete fascinante con el que jugué a pintar. Y la verdad es que, además, tuvo a bien regalármelo, cosa que se lo agradecí mucho. Y con lo que me lo pasé muy bien. Y hay también pinturas de esas en el libro. Bueno, vamos a acabar con Ángel tocando el Guzen, que yo creo que va a ser lo más interesante de la velada. Antes yo sí querría que, si alguien tiene alguna pregunta, porque alguna pregunta nos
le hiciera. Buenas noches. No soy ni pintor ni músico, pero soy escuchador de las dos. Para ti, pues, como músico, ¿te viste de alguna forma implicado en recoger música tradicional japonesa, o aparte de Fellini y Amarcord, etcétera? Y después, ¿cómo afinaste el instrumento? Luego lo veremos, si tú, porque si no tenías concepto de musical de cómo sonaría, si era fácil de afinar. Y para el pintor, si te viste en alguna manera cerca de Tapies o tradición japonesa también de los haikus. Gracias.
Hombre, escuchar música japonesa sí hemos oído, bueno, yo sí he oído, tampoco mucho, pero sí he oído. Entonces esa, bueno, un poco esa estética sí la tengo un poco presente, la tenía presente. Tampoco era la intención, o sea, tampoco es un libro japonés, y entonces no era tampoco esa intención, pero sí quería acercarme un poco ahí, a ese rollo minimal, limpio y bueno. En cuanto a la afinación, no sé si soy yo. No creo. En cuanto a la afinación, a la hora de grabar, en el disco dura 50 minutos de música. Tengo que decir que grabé como 6 horas, tengo 6 horas grabadas, y de ahí es donde hice la selección, o sea, con lo cual hay 50 minutos de música. Y en esos 50 minutos de música, cuando me llegó, porque yo me lo compré, lo he tocado durante un mes, lo grabé durante un mes, porque fue una especie como de alquiler. Conseguí el instrumento a una especie de alquiler. Entonces me llegó y durante un mes pude grabar. Luego lo devolví. Entonces, hasta que me llegó ayer otro, no he vuelto a tocar. Con lo cual, por eso vais a escuchar un gran concierto de Guzen luego. Entonces, bueno, cuando me llegó, claro, digo yo, ¿qué hago con este instrumento que no conozco? Entonces pensé, bueno, o sea, lógicamente música japonesa o china o música oriental, escala pentatónica, que para quienes no seáis músicos, pues como su nombre indica, cinco notas muy concretas. Entonces empecé, afiné las 21 cuerdas en la escala pentatónica y dije, vale, ya está. Y entonces empecé a tocar. Pero yo me canso pronto de todo. Entonces, después de estar un buen rato tocando en esta escala, ya me sonaba todo el rato igual. Y digo, uff, o sea, esto así no puede ser. Entonces, empecé a desafinar o a afinar de otra manera y buscar otras escalas. Para que, bueno, pues para porque no podía estar con la misma. Y ahí, luego hubo, es verdad que luego hubo un momento en la grabación que me di cuenta que al no ser instrumentista del instrumento este, iba a ser muy difícil mantener la atención de un oyente durante una hora o 45 minutos. Y entonces me di cuenta que la guitarra, que en un principio la había desechado como origen de composición, ahora sí la iba a retomar ya como acompañante de él. O sea, el protagonista iba a seguir siendo él, pero ahora digo, vale, ahora me voy a ayudar de la guitarra, que es el instrumento que conozco, una guitarra eléctrica con mucho pedal, quiero decir, para que haya muchos sonidos ambientes y muy etéreo, que incluso pueda, tengo un pedal que yo tocas una nota y se puede mantener durante un mes sonando, o sea, bueno, tiene esa y es muy divertido y es muy, muy atractivo, y digo, bueno, entonces ahora ya voy a utilizar la guitarra como un elemento más, como de apoyo a él. ¿Y esto por qué? Ah, claro, entonces digo, claro, ¿cómo hago para combinar ambos instrumentos? Y entonces ahí ya aparece otra vez la afinación que antes mencionabas, y digo, bueno, ahora voy a afinar, ¿qué toco con este para que con la guitarra toque lo mismo? Vale, pues voy a tocar en do lidio, escala lidia. Lo afino en do lidio, y si con la guitarra toco do lidio, y si intento que estén los dos a 440, va a estar bien, o sea, van a estar los dos de acuerdo. No sé qué va a decir uno ni el otro, pero los dos al estar afinados igual y tocando en la misma escala, no vamos a estar fuera. Entonces, puedo también incluso ser muy loco y tocar algo muy, digo, contemporáneo o muy, muy extraño, muy roto, muy disonante, no me venía consonante. Puedo estar tocando muy consonante, luego si queréis os enseño que se tocan las, veis aquí hay unos puentes en la mitad, bueno, se toca el lado de allí, entonces el lado de allí si afinas todo como está ahora, que ahora también está en una escala pentatónica, todo va a sonar muy consonante, pues la escala pentatónica muy, ya os va a recordar todo muy chino y tal, pero las cuerdas de aquí no se deben tocar porque son las que sobran, digamos. Y esto me permite que esas cuerdas de ahí suenan muy mal, con lo cual me encanta. Y entonces yo muchas veces jugaba a estar tocando todo muy consonante, ay, qué bien, qué bonito, pero ya vas a ver, cuando toque la izquierda no me sale. Y entonces estoy con ese tipo de juegos, ¿no? Y luego me iba a la parte marciana y ruidosa para luego volver otra vez a la consonancia y tal. Y bueno, me ha gustado jugar de esa manera. Y es que se me queda algo en el tintero, iba a decir algo, con relación con la afinación. Bueno, eso, que si yo pienso en que los dos van a estar en el modo lidio, van a sonar bien. Aunque luego me vaya al lado izquierdo y suene mal, pero es porque quiero. Ya volveré. Al lado oscuro.
En cuanto a la pintura, si hay presencia e influencia de muchas estéticas pictóricas, Tapies para mí es fundamental, está Henri Michaux, que también era poeta y pintor, pero el japonismo influye muchísimo en el arte occidental, por decirlo grosso modo. El impresionismo le debe mucho al japonismo, al arte japonés, lo descubren y de ahí ya todo lo que viene después, ¿no? El expresionismo abstracto le debe muchísimo al arte japonés en cuanto a la libertad del trazo, el azar, lo espontáneo, la intuición, y luego se retroalimentan, porque el arte japonés también después bebe y hay una comunicación muy interesante entre las dos corrientes, y también de ahí cojo yo mi opción o mi opción estética y poética también, ¿no? Esa libertad de trazo, esa libertad de estética, esa entrada del azar, de la intuición y de la sorpresa, del hallazgo como fuente, pero también como objetivo de lo que se hace, ¿no? De la creación, que me remite a la infancia en todo caso, pero eso ya sería entrar en otra cuestión, ¿no? Pero bueno, sí, el Japón está, pero porque Japón está en el arte contemporáneo occidental, porque el arte contemporáneo occidental le debe mucho al arte japonés y a lo que ahora también está haciendo.
Bueno, en definitiva es un proyecto impromptu, es un proyecto complejo. Ya vieron por todas los azares, las dificultades, pero sobre todo por el tamaño del instrumento también, ¿no, Ángel? ¿Cómo lo has transportado, no? Eso ya como anécdota, porque ahora que tengo esto, ¿qué hago? ¿Cómo lo pongo? No sé si hay alguna otra pregunta. Si escuchamos a Ángel y después seguramente querrán comprar el disco de Lo bien que suena, ver el libro y apreciar las pintas que ha pintado Juan Manuel. Antes de ello, ¿alguna pregunta o dejamos que Ángel se instale, lo escuchemos?
Escuchándoos a los dos, utilizáis varios términos en común y habláis de la evolución, de la espontaneidad. Habláis de...
¿Se oye? Se oye. Habláis de la espontaneidad, del azar, del juego. Todo en un instante, ¿no? ¿Consideráis que cuando os ponéis a trabajar cada uno en lo suyo, esta mano que tenéis de artistas, el buen vegetal no se apiada de vosotros, se mete en esa mano y hace el trazo o el acorde y se convierte en arte? ¿O por contra? Es todo un trabajo muchísimo más profundo, muchísimo más tosco, que es capaz de salir en un instante. Y tercera cuestión. ¿Utilizáis...?
A mí se me va a ir el hilo.
No. Te voy a poner en escrito. Y tercera cuestión. ¿Utilizáis la palabra jugar? ¿Realmente consideráis que es un juego?
Sí, es un juego. Sí, yo sí le llamo jugar y desde un punto de vista, sí, pues el juego es algo muy serio, que tiene unas normas y tiene unas reglas. El juego no es algo... El juego tiene unas normas que después te las puedes saltar o no, pero el juego es algo muy, muy serio y en pedagogía se sabe, el juego es algo muy serio. Entonces sí, sí es un juego. De alguna forma, desde un punto de vista, es un juego. Sí es un juego. En cuanto al duende, y hablaba Lorca, que sí está ahí el duende silbándote, pero obedece a un trabajo, a una seriedad de formación y de trabajo y de constancia y de disciplina. La mano que danza sobre el papel, como yo digo, intuitivamente danza porque hay una disciplina y una formación previa. Es decir, hay un trabajo serio de formación para poder después dar libertad y dotar de libertad a la mano que pinta o a la mano que toca la cuerda, ¿no? Que ella puede bailar sobre la cuerda de una forma improvisada y azarosa, de forma que surge la obra, ¿no? Pero una sin otra no es posible. El duende existe gracias al trabajo y el juego, eso, repito, el juego a lo que yo llamo jugar, que me remite a la infancia, es algo en realidad que no es algo lúdico, sino que también puede ser lúdico, pero es algo en realidad que implica mucha seriedad. Los juegos son también cosa seria.
Sí, yo también sí creo que es juego. Y mejor tomárselo así, porque si no es que te plantean un proyecto así, como no te lo tomes un poco como un juego. Yo empecé a pensar que ya tengo algo de música, quiero decir, ya tengo algo cuando lo estaba escuchando y digo, ah, pues de aquí a aquí me gusta, ah, pues ya tengo uno. Y de aquí a aquí, ah, pues tiene sentido, ah, mira qué bien empieza y pasan cosas y termina, ah, pues de aquí a aquí ya tengo. Pero cuando lo hice es que no puedo estar pensando en voy a hacer algo serio porque no va a salir, o va a salir muy feo, o no va a salir. Entonces hay que pensar en un proyecto así, ¿eh? En otras situaciones o en otros encargos será de otra manera, pero algo así sí tiene que partir del juego. Y luego, claro, yo creo que también la profesión viene, o sea, venimos, no es la primera vez que pinta ni la primera vez que hago música. Y entonces eso está ahí, o sea, ese pozo. Y luego, si sale más o menos bien, es porque vienes de atrás. Un poeta, un escritor trabaja con la palabra y el músico con el sonido, o con el sonido o con el ruido. Con este ruido y os aseguro, si aquí tuviésemos un micro como suelen tener en los estudios de grabación, que son maravillosos, estos micrófonos que recogen todo hasta la respiración, poner aquí y hacer esto sería maravilloso. O sea, esto llenaría 10 minutos de disco. Sería maravilloso, pero luego jugar con eso y que no seas todo el rato eso y combinar con otra cosa. Y bueno, que el músico trabaja con el ruido o con el sonido. Y como ya tengo unos años y he hecho cosas, ya estoy acostumbrado a jugar con ese sonido y a buscar. Y claro, te ponen delante un juguete, porque esto es un juguete para mí, te ponen un juguete que aunque no tengo ni idea de tocarlo, pero es un objeto, es un juguete. Y como tal, pues a jugar con él.
Al principio hablaba de lo riesgoso que podría decir que han improvisado estos dos grandes artistas, ¿no? Han experimentado con un fondo que han hecho, con una intención, y se han dejado llevar por un azar, pero bueno, tampoco todo es azaroso, ¿no? Vamos a pensar que si estos dos grandes artistas fueran jovencitos experimentando con un par de cazuelas, otra cosa sería. Pero han hecho un recorrido artístico, tienen un objetivo, una finalidad común, saben a dónde tienen que llegar, y por eso hablaba del proceso creativo, ¿no? Eso que podemos llamar jugar, experimentar, innovar, y por supuesto me gustaría pasar a escucharte, ¿no? Y que quienes han disfrutado ya de la exposición también tengan ocasión de pasar y verla hoy o en los próximos días. Y por tiempo, no sé si nos vamos reubicando para escuchar a Ángel, si alguien tiene más que decir, no nos vamos, estamos aquí, pero pasamos a escucharte.
Antes de que empiece a grabar, creo que es más atractivo no verlo. O sea, oír sin ver. O sea, es más atractivo el disco que viendo. Porque viendo, bueno, no sé, se ve. No sé qué quiere decir.
La cocina.
Se ve la cocina y la cazuela y sucia y el tal. Y si cierras los ojos, no digo que cerres, pero que. No, sin más. Thank you.
Donostia Kultura Irratiaren podcasta.